charlamos con el vitoriano Ignacio Abella, naturalista y escritor, estudioso de la etnobotánica y de la etnografía, que lleva muchos años recopilando información acerca de la relación entre el ser humano y la naturaleza, sobre todo en el País Vasco, Navarra y Asturias. Hablamos hoy de su libro, de su último libro, Árboles de Junta y Concejo, libro en el que Abella retrata al árbol como lugar de encuentro, como centro de confluencia entre la naturaleza y lo humano. Y es que viejos robles, fresnos, olmos o tejos, entre otros, fueron centro de nuestra sociedad, ya que a su amparo se han celebrado históricamente asambleas, parlamentos y concejos. Arratsaldeon, buenas tardes, Ignacio.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Ignacio, Euskal Herria ha estado tradicionalmente ligada a los paisajes boscosos y a los árboles de gran tamaño que en ellos habitan. Siempre ha sido fundamental el equilibrio con Amalur, nombre con el que aquí nos referimos a la madre naturaleza. Además, abundan los árboles ligados a hechos históricos, costumbres locales, como por ejemplo el árbol de Guernica. ¿Por qué esta relación tan estrecha entre el ser humano y los árboles?
Pues mira, tan estrecha y tan antigua, ¿eh? Porque esto viene, fíjate, ya recogemos algunas imágenes en pinturas prehistóricas que parecen estar relatando ya esas escenas de reuniones de distinto tipo en torno a los árboles. Y en realidad las causas serían múltiples, pero podemos decir que el árbol era el lugar de la legitimidad, era una especie de santuario en el que la gente iba allí para depositar la palabra. Eran garantes de paz en el sentido de que cualquier acuerdo, cualquier trato, cualquier decisión tomada debajo del árbol, por eso se usaban también en los juicios y en otros muchos rituales, pues tenía una dimensión superior a lo que se decía simplemente en cualquier otro lugar, ¿no? Eran lugares, de alguna forma, eso, que legitimaban todas las acciones jurídicas, políticas, que se hacían a su alrededor. Y lo hacían en parte porque era el ser sagrado que se consideraba más poderoso, más relacionado muchas veces con la divinidad desde tiempos muy antiguos, o con espíritus que podían vivir en los árboles, y que de alguna forma acababan representando, acababan teniendo un simbolismo, ese árbol central, de la propia comunidad y del propio territorio, ¿no?
Hablas de simbolismo. Bueno, aquí en el País Vasco son muchos los árboles que lo tienen. ¿Qué ejemplos conoces para ilustrar lo que hasta ahora hemos hablado?
Bueno, los ejemplos son infinitos en toda Europa. Incluso casi si nos vamos al árbol de la palabra africano, pues también tiene el mismo significado de árbol que convoca y reúne a toda la tribu a su alrededor, ¿no? Pero ya más así, para comentarlo más cercano, has comentado muy bien el de Guernica, que es el más conocido, porque además era, no solo representaba o reunía a su tribu, entre comillas, de los vizcaínos, sino que además tenía pues otros valores, como pues el de árbol juradero. El rey tenía que jurar los derechos de los vizcaínos. Y en definitiva hay muchísimos otros. El de Guernica es el más conocido, pero hay muchísimos otros por toda nuestra geografía, desde Álava hasta, desde Cataluña, podríamos decir, hasta Asturias y Galicia, y en realidad en toda la península ibérica, ¿no? Hay muchísimos ejemplos distintos.
Y si nos centramos un poco en Álava, podemos hablar del roble de Ondátegui, o de los fresnos de Santa Teodosia en la Sierra de Entzia, o de las encinas de Artziniega. ¿Qué rituales celebraban los alaveses al amparo de estas copas?
Mira, siempre decimos que en cada localidad, en cada lugar, era la relación con el árbol era peculiar y diferente. Entonces, por ejemplo, yo casi recurrir a ejemplos es mucho más valioso a veces, y ahora que has mencionado el de Ondátegui, el de Ondátegui no era realmente un árbol de reunión en el sentido político que podía tener otros árboles o jurídico, ¿no? Y sin embargo era un centro de encuentro para el pueblo muy importante, porque allí se celebraba la fiesta, incluso los músicos se subían al árbol para tocar en alguna época, y allí hay recuerdo de que pues rituales como el de San Juan, de la hoguera de San Juan, pues era muy peculiar en Ondátegui, que los mozos tenían, la tradición era que tenían que ir a robar un árbol, un gran roble, a otro pueblo, a un pueblo vecino, cualquiera les valía, y por la noche anterior iban a robar el roble, y luego con aquel roble hacían la hoguera del día de San Juan, y ya tenían todo el ritual de como en otros tantos lugares, ¿no? y lo mismo los de Santa Teodosia, podríamos decir, los fresnos, formaban parte de un santuario también, de un lugar muy peculiar también, porque allí, para hacernos una idea de la progresión de los cultos, allí hubo en principio un dolmen en la ermita antigua de Santa Teodosia, y luego se cristianizan estos lugares, se van cristianizando con la, se erigen ermitas, pero siempre al final los árboles, las piedras, las fuentes sagradas, todo está siempre relacionado en estos lugares, que por ejemplo en el Santa Teodosia, aparte de otros muchos de la romería y otras cosas que se hacían, era lugar de reunión pues de la comunidad de pastos y arbolado de toda la comarca. Se reunían allí desde los de San Vicente de Arana y otros pueblos de la de toda esta comarca para decidir todo lo que tenía que ver con la gestión de aquellos montes.
Hemos hablado un poco de Euskadi y de Araba en particular, pero tu libro abarca mucho más. ¿Qué otros ritos curiosos en otras zonas recoge?
Es todo un universo en el que de una diversidad absoluta y asombrosa. Te mentaría el caso de Estri, en el cementerio de Estri en Normandía. Hay todavía un viejo tejo que tiene una oquedad tan grande en su interior que servía como sala de reuniones, y allí el cura, por ejemplo, daba la catequesis a los niños que se sentaban en sillitas alrededor, dentro del árbol, pero fuera del árbol, debajo de aquel árbol, se reunía pues el consejo municipal. Allí iban a hacer tratos y pactos de todo tipo, y se iban a cerrar pues cuando hacían una transacción, vendían una casa, algo de cierta importancia. Allí se cerraba el trato y se apretaba la mano, pero siempre debajo de aquel árbol testigo. Y lo más curioso es que, estando en mitad del cementerio, acogía aquel árbol a todos los vecinos en el momento de la muerte, pues todos los vecinos iban a enterrarse debajo del árbol, pero durante un tiempo, hace ya de esto bastante, bueno, más que décadas, siglos, creo, hubo en el interior de este tejo una pila de bautismal, y los vecinos cuando nacían iban a bautizarse allí dentro del árbol, ¿no?
Entonces digamos que recogía el principio y el final y todos los pactos de por medias que legitimaba.
Exactamente, todos los momentos cruciales en la vida de cada persona pues tenían lugar allí, terminaban celebrándose alrededor de estos árboles centrales.
Buscando información estos días, me ha sorprendido dar con una frase escrita por el académico Resurrección María de Ascue, que utilizaban los aizkolaris o leñadores cuando se dirigían al árbol que iban a cortar. Le decían: guk botako zaitugu eta barkaiguzu, nosotros te derribamos y perdónanos. Igual esta frase da un poco cuenta de la conciencia de los leñadores y del entendimiento con el medio. ¿Hemos perdido este respeto por la naturaleza?
Totalmente, porque mira, en realidad el libro podríamos decir que es un relato, una crónica del valor de estos árboles, de sus significados culturales, sociales y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy triste, es un libro muy triste, porque casi árbol por árbol vas y ves cómo en las últimas décadas se ha estropeado, se ha perdido, se ha asfaltado, se ha talado, nos quedan los despojos de toda una tradición. Les hemos hecho de todo. Efectivamente, es un llamamiento, por un lado, a la recuperación de la memoria. Entonces tratamos de recopilar, por un lado, la memoria de lo que fueron, y por otro lado estaría bien recopilar al propio árbol cuando se ha perdido, o incluso reinventarlo, aunque no haya existido o no tengamos su memoria, ¿no? Pero poner un árbol en un lugar, en el centro de un pueblo, de una ciudad, de una villa, que recupere de alguna forma ese espíritu, ese significado de árbol central, yo creo que tiene un sentido didáctico, estético, paisajístico, que es muy hondo y que yo creo que deberíamos empezar a recuperar y a reinventar de alguna manera.
Por supuesto, Ignacio, pues es que ricasco por habernos atendido y volvemos a hablar con el próximo libro.
Cuando quieras. Un abrazo muy grande para todos.
Vale, Ignacio, agur, es que ricasco.
Hasta pronto.